Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Y fíjate, lo que nos gusta es que a pesar de todo siempre tenemos motivos para montar calles positivas que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón y que ocurren cosas maravillosas que yo creo que haciendo en la cobra a los malos rollos, a las faltas de respeto, a un montón de información que no nos lleva a ningún sitio, nos damos cuenta que hay noticias para compartir y que los ponedores pues siempre nos viene muy bien conocer en cualquier parte del mundo las cosas bonitas que están sucediendo. Y por eso hoy pongo la primera calle positiva con un grande del deporte mundial. Lo de grande no lo digo de broma, son 2 metros 16 centímetros de altura lo que mide Shaquille O'Neal. Puede presumir de ser uno de los mejores jugadores de baloncesto de toda la historia, pero lo mejor de todo es que a su tamaño y a su carrera deportiva puede sumar lo grande que es como persona. Todos los compañeros que ha tenido le recuerdan como un buen tipo, y esto es algo que sigue demostrando cada día con sus acciones. La última ha sido hace tan solo unas semanas cuando el exdeportista pues se ofreció a pagar el funeral de un niño de 11 años que murió en un accidente de tráfico. Su familia, golpeada como muchas otras por la pandemia, no contaba ni con un seguro ni con medios para poder enterrar al pequeño. Y con el objetivo de conseguir fondos pusieron en marcha una campaña en los medios, pero O'Neal ha anunciado que él se hará cargo de todos los gastos. La familia se ha mostrado agradecida con el exjugador de baloncesto y yo desde aquí, desde Poniendo las Calles, pues me sumo a ese reconocimiento, lógicamente. Yo creo que siempre hay que alabar un acto generoso.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Poniendo las Calles de este jueves 14 de mayo de 2020, estar hoy en fase 1, ponedores, es una suerte porque significa que tienes mayor posibilidad de movimiento y eso significa que poco a poco pues se pueden ir dando pasos hacia la normalidad. Bueno, pues este jueves vamos a comenzar el programa conociendo cómo se ha dado esta situación en una casa que podría ser la de cualquiera de nosotros, volviendo a ver a los seres queridos, pero además de una forma responsable. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y en esta primera hora de poner calles, ¿qué nos toca hacer?
Bueno, pues no es la única casa en la que nos vamos a meter para ver cómo ha ido esa celebración de la fase 1. También vamos a poner las calles con Cristina Rodríguez. Ella es profesora de la Universidad CEU San Pablo y hace una semana, según terminaba de dar una clase online, se dio cuenta de que se había puesto de parto de forma prematura. Imagínate, con la situación que estamos viviendo. Pues en unos minutos vamos a hablar con ella para que nos cuente cómo fue esta experiencia. También conoceremos historias sorprendentes, como el sablazo que le han dado a un grupo en la primera terraza donde se han sentado, aquí en España.
El arranque de la temporada.
Tú imagínate llevar 2 meses sin tomarte una cerveza.
Vas a celebrar y sales con 5 euros.
Pedirla con toda la alegría del mundo y que sientas que te han partido la espalda de un golpe. Pues sí. Estas cosas ocurren a veces. Bueno, leeremos también los mensajes de los ponedores, precisamente hablando de eso. Exacto, de cuál va a ser el primer bar o la primera terraza donde tienen previsto tomarse algo y que sea de confianza, más que nada por los precios.
Que te puedan fiar, por lo que pueda pasar, ¿no? Qué barbaridad. Los iremos leyendo a lo largo de todo el programa, así que te invitamos a que nos dejes ese mensaje en facebook.com/poniendolascalles. Pero siempre, a comenzar, me gusta conocer esas personas que nos llamaron, entraron en directo en el programa marcando el teléfono del estudio, el 950-6006, y nos contaron cómo estaban poniendo las calles.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras, Beatriz?
Bueno, pues bien, ya la cosa va mejorando, pues mejor.
Escúchame, hoy has madrugado un poquito para estar con nosotros, pero habitualmente ¿te dejan descansar los peques?
Bueno, yo me levanto a las 6:15. Tengo la manía de desayunar con mi hijo el mayor antes de que se vaya a trabajar.
¿Y cómo es un día en la casa de Beatriz Moclán?
Bueno, un día da para muchísimo. Da para reír, da para llorar, da para desquiciarse, da para cocinar, para fregar, da para todo.
Buenos días, Pulpo.
Qué gozada que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias.
A ti, gracias a vosotros.
¿A qué te dedicas? Cuéntaselo a los ponedores.
Pues nada, estamos aquí en una fábrica de leche, envasando leche, y aquí nos pasamos la noche.
Ajá. ¿Cualquiera puede tener una fábrica de leche?
Hombre, cualquiera que tenga dinero.
¿Vale mucho claro, producir leche?
Sí, vale, vale. Bueno, nosotros somos empleados, ¿entiendes lo que te digo?
Ya.
Y nada, aquí nos dedicamos a envasar leche para que la gente pueda desayunar.
Sí. Antonio, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hijo?
Ahora mismo en Logroño.
¿En Logroño? ¿Has salido hace mucho?
A las 10:30 a.m. de Barcelona.
¿Con destino a?
Asturias.
Uh-huh. ¿Cargado de?
Paquetería.
Cariñosamente os llamáis entre vosotros los paqueteros, ¿no? Los que lleváis los paquetes de un lado a otro.
Sí.
Y que si no fuera por vosotros, macho, es verdad, lo de las compras de internet está siendo el boom, ¿eh? ¿Cuántas veces las has cogido así y las has movido para ver qué había dentro?
No, porque yo la mercancía, nosotros normalmente no tocamos en las mercancías. Nosotros ponemos el camión en un muelle y descargan.
Ajá.
Y nosotros la mercancía no, lo único que ves cuando cierras las puertas para salir a hacer el viaje.
Buenos días, Rodrigo.
Sí, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
En Las Matas, por polígono, acá en zonas residenciales, esperando servicios que...
Poniendo las calles.
Los ponedores que entraron en directo ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, llámame ahora, cuéntame cómo estás poniéndole a este jueves las calles. Estaremos encantados de escucharte y charlar contigo. Y sobre todo, demostramos que la fuerza de los ponedores es fundamental para ponerle a este jueves las calles desde primera hora. Zaida Picos, me imagino que tiene el tiempo para el día de hoy. Hay mucha gente que necesita saber cómo viene la jornada. Zaida, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Continuamos con chubascos y tormentas en prácticamente toda la península y en Baleares, aunque parece que en Galicia, en la meseta sur y en el sudeste peninsular remitirán por la tarde. Serán además localmente fuertes en el nordeste peninsular, en el entorno de Galicia, oeste del sistema central y de Andalucía y en el área del estrecho. En Canarias, lluvias también, aunque eso sí, un poquito más débiles. Las temperaturas descienden las diurnas de forma generalizada.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy hablamos de esos bares que siempre pues te han acompañado para celebrar cosas, esos bares que ahora están cerrados pero que ya tenemos ganas de volver a acudir, esos bares donde has comido unas croquetas increíbles, unos pinchos maravillosos, es lo que queremos que nos cuentes en Facebook, nosotros te vamos a leer. con Alan Parson para ponerle en las calles a este jueves 14 de mayo. Ahora mismo en Facebook somos 50.661 ponedores, los que seguís nuestra página en esta red social. A ver si hoy alcanzásemos los 50.700. Necesitarían 39 ponedores que le den ahí a seguirnos para que yo os vea aquí, para que os mencione y os dé la bienvenida. Y también, bueno, pues os podamos decir que ya estáis con nosotros. 39 ponedores tenemos que alcanzar hoy antes de las 6 de la mañana y sería una cifra redonda, 50.700. Así que si me estás escuchando y quieres seguirnos, invitado estás. La verdad que estamos hablando de bares y hay muchísimas reflexiones de gente que tiene ganas de acudir al suyo, al de toda la vida, donde han vivido buenos momentos y que ahora pues la mayor parte están cerrados. Los autónomos están muy preocupados, nos acordamos de vosotros, esas situaciones en las que lleva un montón de tiempo sin entrar un euro a casa, y lógicamente pues intentamos echar un cable a todo el mundo y sobre todo darle voz, ¿no? Dice Montserrat Castander, dice: Pulpo, buenos días, nuestro bar todavía no ha abierto, yo estoy en Mieres, en Asturias, y es que claro, más vale que tarde un poquito más y que estemos seguros. Y eso que estamos esperando como agua de mayo, pues el que puedan abrir los bares. Pero nosotros aquí en Mieres nos hemos portado bien. Si seguimos de esta manera, el verano podremos ir a la playa. Aquí una escuchante que es ponedora y con insomnio. Pues hombre, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Si las cosas se han hecho bien, las fases se van a ir ampliando y se podrán ir abriendo, pero siempre con muchísimo cuidado, claro.
Nos ha escrito también Ángel Rodríguez, preguntabas qué es lo primero que van a hacer también los ponedores, ¿no? En cuanto puedan. Sí. Y Ángel nos dice, pues yo ir al hogar del jubilado a por chocolate con churros.
¡Ay, qué bueno, por favor!
Oye, cada uno tenemos nuestro sueño, y el de Ángel es ese. Ya se está viendo, él entrando en el hogar del jubilado a por el chocolatito con churros.
Fíjate, pues voy a aprovechar ahora que Joaquín Jiménez Iglesias nos está escuchando desde Estepona. Le quiero preguntar si la churrería de ahí, de la plaza del ABC, donde estaba antiguamente el portillo, si la churrería de allí, la que hace esquina, al lado del paseo marítimo, si está abierta o no, porque es una zona donde yo he desayunado mil veces allí con Antonio. Pero claro, dice Joaquín que por esta zona el mejor de pinchos es el Lecune, que está en Marbella, y también está bastante bien en ese aspecto el asador, dice, de Guadalmina, pero dice, eso es un más tipo restaurante. A ver si se animan más vascos a montar por aquí bares de pinchos al estilo de San Sebastián. Nos lo cuenta desde Estepona, Joaquín. Un abrazo, Joaquín.
Ignacio dice que lo que echa de menos son las bravas del bar Las Bravas, en el centro de Madrid, acompañado siempre de una cerveza muy fría.
Madre mía, es que claro, Carmen Serrano dice: Pulpo, desde Madrid, muchas gracias por ser como sois. Cuando se me acabe la mala racha que impide dormir, no voy a poder desengancharme de vosotros, sois geniales y creáis adicción. Dice: y esa risa de Bea que levanta a un muerto, seguid así que moláis cantidad. Carmen, un abrazo y muchísimo ánimo.
Ramón nos cuenta que ya este miércoles ha podido por fin tomarse un carajillo después de 60 días, por poco se me saltan las lágrimas.
Dice Patricia: Pulpo, yo estoy como loca de ir a un bar y tomarme una tortilla de patata recién hecha. Aquí el que teníamos al lado de casa está cerrado y nos preocupa mucho porque ya de por sí el matrimonio no estaba viviendo una buena época antes del confinamiento. A ver cómo se encuentran ahora. Ojalá te estén escuchando y reciban un empujoncito y un poquito de alegría.
María Elena: mi bar favorito ha decidido no abrir hasta el lunes que viene, Pulpo. Aún no he salido de terrazas porque ha estado lloviendo y hace frío, pero todo llegará, no tengo prisa, desde Pamplona.
Yo estoy alucinado de la cantidad de gente que, claro, tiene su bar favorito. Dice, por ejemplo, Fermín, dice: Pulpo, en la avenida Ciudad de Barcelona, en Madrid, hay un montón de bares que son muy típicos de los vermuts, y por aquí está de momento todo cerrado y tenemos muchas ganas los vecinos y la gente que viene de cualquier punto de la Comunidad de Madrid a tomarse el vermú y las latas para pasar una mañana de domingo. Esperemos que la próxima semana pase Madrid a la fase 1.
Sí, nosotros también lo esperamos. Alberto Pérez nos ha escrito para decirnos que él recomienda el Baviera y el Lío en Calatayud, y claro, en Zaragoza el Mesón Martín, extraordinarios. Y también en Castejón de Alarba el bar de Pilar, el Bulli de la Sierra, comenta los mejores huevos fritos del mundo.
Claro, es que cada uno tiene su rinconcito, que también los queremos discutir aquí y descubrir. Así que si te animas a hablarnos de tu bar favorito, nos lo cuentas y los ponedores acudiremos allí en cuanto se pueda a descubrir esas tapitas y esas cosas que os tomáis cuando estáis en vuestro ambiente, que también seguro que es súper interesante. Ahora son las 4:19, 3:19 en Canarias. Quiero mencionar a la gente que nos acaba de seguir: Alberto Molina Moreno, José Joaquín Sánchez, José Joaquín Alzas Casas, Jorge Márquez, Mateo Martínez, Martínez Ángel CJ, María López Lobo, Francisco Rafael Ponce Bernabé, Adrián Castro Rey, Mariano Pérez y Rafael Conde Morencia, ponedores que acaban de seguirnos en los últimos minutos, y les damos la bienvenida para que estén aquí con nosotros poniendo las calles y agradecerles el gesto. Bueno, hay muchas provincias que han pasado ya a la fase 1. Pueden ver a sus seres queridos, a sus amigos, pueden disfrutar también de una cañita al sol en una terraza, pueden salir a cualquier hora del día y también pueden hacer comidas familiares, eso sí, manteniendo siempre la distancia de seguridad.
Ese es el caso de Beatriz Pulpo, mi tocaya, que ha podido reunir en su casa de Santander a sus hijos. Pero, claro, hay que tener en cuenta siempre las medidas de seguridad que nos ha propuesto desde el Ministerio de Sanidad.
Eso es lo que está pasando. Y precisamente por eso Beatriz tenía todo súper organizado y muy medido. Ella misma contaba en la tarde de COPE cómo instauró los turnos para comer sin incorrer ningún tipo de riesgo.
Vamos a comer primero mi marido y yo. Luego, en otro turno, viene mi cuñada y mi hijo. Ellos se van, les voy a poner separados en la mesa, uno enfrente de otro, que hay un metro y pico. Y luego, el tercer turno, ya viene mi hija con su pareja y ellos ya no hay problema, comen juntos.
Claro, es así lo que nos están contando y es así como lo estamos viviendo, y por eso aquí en Poniendo las Calles te lo contamos. Es que ella lo tenía todo planificado, sí, pero es que lo que no sabemos es cómo harán en el resto de las casas españolas. Beatriz, sin duda, es un ejemplo a seguir.
Oye, que no cuesta nada. Para la primera vez vamos a hacerlo muy requete bien. No vaya a ser que no vuelva a haber otra. A ver si por hacer el tonto y no hacerlo con cuidado, alguno de nosotros nos podemos contagiar. Yo he hecho esto pensando que así no corremos ningún peligro.
Claro, Beatriz es que no puede estar más contenta. Y no me extraña, porque por fin ha podido ver físicamente a su familia.
Porque aunque con las redes sociales nos podemos ver y hablar y todo lo que quieras por la pantalla, no es lo mismo ni parecido por estar así juntos como estamos ahora, por supuesto.
Así ha sido como ella misma ha descrito el reencuentro familiar.
Han llegado mi cuñada y mi hijo, y luego ya un poco más tarde mi hija y su pareja. Y luego, ¿cómo ha sido? Pues nada, el por fin, y los codos, unos buenos codazos, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Codazos buenos nos hemos dado. Oye, a falta de pan, pues por lo menos contacto codazo.
Y así lo vivió una de sus hijas. Vamos a escuchar ahora a Marta.
Como hemos podido hablar, gracias a Dios, todos los días, pues un poco qué tal les ha ido hoy el día, cómo han estado los trabajos, que andan todos locos a tope de trabajar, gracias a Dios, y un poco así, y qué tal la comidita, si les ha gustado.
Bueno, como llevamos ya tantas semanas sin vernos, al final tienes ya como muy metido en la cabeza que tienes que tomar una serie de medidas. Entonces lo veo, ya no, o sea, no raro, pero como que se hace más normal, como dentro de la normalidad. Que aunque no les puedas abrazar o no les puedas dar un beso, pero bueno, están más, como más cerca les sientes.
Y con esta comida, tanto Beatriz como su familia, pues han dejado atrás todos esos sentimientos que les surgían al no poder ver a sus seres queridos. Escucha esto, porque estas eran sus emociones.
Sentirse uno un poco extraño, porque no, a ver, ¿cómo puedo decir yo? No te sientes próximo, aunque te puedas ver en una pantalla, pero no es lo mismo. Necesitas un poco la proximidad, no sé, el oír las voces de verdad, a tu lado, no a través de un micrófono. Esas cosas son las que más echan de menos.
Aún así, Beatriz lo tiene claro, se siente afortunada porque todos los miembros de su familia están sanos.
No nos podemos quejar que estamos todos bien, o sea, que con la que está cayendo, como para decir que he pasado pena. Pues no, claro, pena no he pasado. Pero esas cositas así tontas que parece que no tienen importancia, pues ahora las valoras mucho más.
Sin duda, Beatriz es un ejemplo a seguir para todas esas personas que están haciendo las cosas mal y que no piensan en todos los riesgos a los que nos estamos enfrentando. Así que gracias a gente como Beatriz y a su familia vamos a poder salir antes de esta pesadilla, y seguiremos muchos los que podamos disfrutar en muy poco tiempo de esas comidas familiares que tanto estamos echando de menos. Mientras tanto, seguimos poniendo las calles, ya son las 4:24, 3:24 en Canarias, y te aseguro que no estamos solos, que aunque tú mires a la derecha y a la izquierda y no tengas a nadie, que sepas que a través de la radio hay un montón de gente como tú, estamos remando en la misma dirección. Somos los ponedores, levantamos España.
Yeah.
Pues una canción de Cristian Castro que nos sirve para poner las calles con esperanza, con alegría. Hay un montón de gente que está haciendo radio con nosotros. Fernando González Cuña dice: buenos días, chicos. Yo sueño con el bar-restaurante La Cabaña en Medellín, Badajoz, y desayunarme una catalana bien rica. Saludos a los ponedores. Fernando, ese desayuno es maravilloso y tener tu barecito donde tú disfrutas es algo genial. Ojalá se pueda vivir de nuevo cuanto antes mejor. Fernando, gracias.
Mira, Merche nos ha escrito y es muy interesante lo que cuenta porque ella, un familiar suyo muy cercano, su marido concretamente, tiene un bar, con lo cual cuenta un poco las medidas, ¿no? Merche cuenta que está en Berriozar, que han abierto allí en su pueblo la mayoría de los bares. Nosotros, por ejemplo, hemos abierto este lunes, dice. El negocio es de mi marido y de sus hermanos. Se llama Bar Cafetería Ibaialde. Esto es una locura, ¿eh? Ahora, pero poco a poco la gente empezará a entender las normas que hay que cumplir. Todo ha cambiado, no se puede entrar a pedir dentro del bar y los pobres, pues los clientes llegan a la terraza y aunque se sientan, pero entran, ¿no?, a pedir. Claro. Y no, tienes que esperar a que salgan fuera a servirte. Uh-huh. Tampoco se puede utilizar el baño, salvo por una urgencia muy grande.
Un apretón máximo.
Una cosa muy, 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 muy grave. Pero no lo entienden. Dice, hay que servir en las mesas de la terraza. Y si piden un plato de rabas o de patatas a las bravas, pues ahora hay que ser raciones individuales, que ya no pueden poner los platos como los ponían antes. Entonces hay algunos que se sorprenden al ver el platito pequeño, que no te pueden poner el plato pues como te lo ponían antes.
Claro, es que esto ha cambiado y nos tenemos que hacer a la idea y todo es diferente y lo tenemos que entender, sobre todo si queremos que esto vaya mejor, porque esto pinta que se va a alargar y lo que tenemos que hacer es vivirlo de la mejor manera posible.
Claro.
Sony 27 y aunque no te lo creas, en el mundo ocurren cosas rarísimas.
Pues sí, oye, Manuel me acababa de llamar ahora mismo y dice, ¡ay, qué risa me he pasado con lo que has dicho del sablazo! Porque es que ¿quién no ha recibido un sablazo alguna vez en su vida? Pulpo.
Bueno, muchísimas veces.
Levantarte de una mesa de un restaurante, de un bar, de un del lo que sea, y ser consciente de que te acaban de atracar, pero a mano armada. Bueno, llega el desconfinamiento, comienzan lo que decimos, los atracos. Cerca de 2 meses nos hemos pasado los españoles metidos en casa y de pronto, pues un buen día, el gobierno nos dice que establece ya una desescalada por fases, ¿no? Sí. Muy bien, en la 1 nos permiten ir de terrazas y claro, la reacción lógica de la gente es evidente. Bueno, primero es emoción máxima, hay que celebrarlo, todo el mundo feliz, todo el mundo como loco por tomarse esa cervecita, ese vinito, ese vermú, lo que más te apetezca a ti, en la calle con una tapita. Y cuando por fin lo consigues, te llevas lo que comúnmente se conoce como...
¡sablazo!
Pero sablazo...
Pero en toda regla.
En toda regla. De los buenos, vas con toda la ilusión a la terraza y por 6 cervezas... con otros 2 amigos, te cobran 24 euros.
Increíble,
¿vale?
Increíble.
Las víctimas han colgado el ticket en Twitter, han tenido la deferencia de borrar el nombre del bar, pero han colgado el ticket para que viéramos que no estaban mintiendo. Uh-huh. Y claro, la red social del pajarito pues se ha revolucionado. Algunos dicen, pues si te van a soplar por 6 cervezas esto, mejor, y luego el hashtag, quédate en casa.
Claro.
O sea que algunos nos vamos a autoconfinar ahora por no pagar esto. Bueno, vamos a ver, que suban un poquito los precios los hosteleros, habiendo estado 2 meses cerrados, todos yo creo que nos vamos a hacer cargo, ¿vale? Para tratar de compensar y echar un cable. Pero hombre, que no se le vaya la mano al hostelero, porque si se te va mucho la mano, lo que consigue es que la persona que también lo ha pasado mal, que hay mucha gente en el paro, mucha gente con ERTES, mucha gente con reducción de sueldos, hay mucha gente de todo tipo, pues claro, toda esa gente tampoco va a poder ir a pagarte la cerveza. Así que, por favor, yo desde aquí hago un llamamiento a todos los dueños de un bar, que vamos a aceptar la subidita un poco,
pero con cierta medida.
Pero con mesura.
Claro, con cierta medida. No como a mí el sablazo de los que me sentaron y me quejé es de una botellita de agua pequeña en una playa en Santipetri hace 2 años. Me querían cobrar 6 euros.
Y no lo consiguieron.
6 euros. Y digo, no, si te pedí una pequeña. Dice, no, si es que es esta. Digo, pero no, 6 euros será la de 4 litros.
Será una garrafa.
Sí, sí. Y me dice, no, es esta. Digo, qué arte más grande, ¿no? Dice, pues mira, le dices al jefe que se la tome él. Es que me sentó muy mal. No pueden cobrarte 6 euros por una botella de agua pequeña.
Claro, mi padre cuando le daban un sablazo decía, ¿me puedes contar ahora que hemos roto? Y decía el camarero, no te entiendo. Y decía mi padre, sí, que porque decía, ¿cuánto le debo? Y decía el camarero, pues 2,000 pesetas o 3,000 pesetas. Y decía, bueno, ¿y qué hemos roto? Y claro, entonces decía el camarero, ah, no, si no habéis roto nada. Y dice, entonces, ¿cómo es posible que me estés cobrando este dineral? Pues es que, claro, el arte está en quejarte, ¿eh? También te lo digo.
Hombre, claro, a mí no me importa que me cobren un poco más, pero a mí lo del agua es que me sentó muy mal y no me, fíjate, me quedé pasando sed, pero no pagué 6 euros porque no me tomé el agua, se la rechacé.
Claro, es que precisamente el sablazo es el atraco. O sea, claro, todos entendemos que tú, por estar en una terracita, me cobres lo mismo un poquito más que la barra, ¿eh?
Claro.
Claro, eso es normal, nos parece normal. Que después del coronavirus y de lo que hemos pasado, subas un pelín los precios, lo vamos a entender también, ¿eh? Pero claro, un pelín. Es decir, si a ti te están cobrando la cerveza a 30 céntimos, no me claves 6. Claro. Te lo pido, por favor.
Claro, te lo digo en serio.
Porque tengo la sensación de que me estás estafando y eso está bonito, está feo.
Hay gente que para tomarse un helado en la playa ha pedido un crédito a Cofidis. O sea, imagínate, o sea, que ha tenido que llamar a la propia... A Cofidis desde la playa ha tenido que llamar.
Y todavía me dice el que te está sirviendo. Es que estás en la playa tomando. Sí, dices, oye, guapo, pero la playa es gratis, guapo.
Ya.
Tú aquí esto me lo estás metiendo por el sindicato, vamos, 33. Oye, que hay más cosas, porque dicen que el coronavirus nos va a cambiar la vida en el futuro. Más teletrabajo, sí, menos besos y abrazos, más quedadas en casa y al parecer... los supermercados van a dejar de ser lo que eran. Un ingeniero ha hecho una propuesta, con esto del coronavirus, pues hay gente que se pone a inventar. Y entonces ha hecho una propuesta un tanto loca de auténticas naves industriales donde los productos van a estar en columnas como las de ahora, pero no, gigantes y muy largas, ¿vale? Y entonces
gigantes
nosotros,
y
sí, unas columnas muy muy altas, que diga más que largas, sí, muy altas, muy altas, muy altas, uh-huh, y gigantes, muy amplias. Y entonces tú vas a entrar en esa nave con tu coche y vas a encontrarte en una los yogures, en una columna, sí, en otra los procesados, en otra las frutas, todo envasado. Eso sí, todo envasado para que no se toque nada. Vamos a poderlo coger además sin bajar del coche.
Lo más cómodo.
Lo más cómodo, esto es para ir buscando la comodidad. Bueno, en principio, al igual que ahora recorremos los pasillos andando, pues nada, en unos años, según este ingeniero que ha ideado este tipo de supermercados, lo haremos en nuestro vehículo. Los productos que vayamos eligiendo los vas a ir dejando en una cinta transportadora que sale de cada una de esas columnas. Y va con tu número de pedido. Tú aún entras, se te ha asignado ya un número y cada vez que tocas algo,
claro,
tiene ese número, ¿vale? El pedido. Uh-huh. Una vez que terminas, solo tienes que pasar por caja y pagas. Bueno, el problema es que parece todo muy moderno y que fomenta el distanciamiento social tan apreciado en estos momentos, pero claro, tiene un inconveniente.
¿Por qué?
Que no puede haber nada más nocivo para el medio ambiente. Claro, menudo bajón. Claro, las críticas en redes sociales a esta propuesta no han cesado desde hace semanas por dos cosas. Por un lado, por el uso de plásticos para los envases, que es excesivo. Claro, al ser todo tan desde el coche y tal, no está la fruta suelta. Está todo envasado en plástico. Y entonces es un gasto tremendo. Y por otro, lo de tener el coche al ralentí durante el tiempo que tardas en hacer la compra.
Usted no cree que sea un buen plan, ¿verdad?
Así que esto no es un buen plan.
No pinta muy bien, Bea.
No, la verdad es que no. Con lo cual, un bajonazo. Pero si le dan una vuelta... Yo le veo ahí una vueltita a este tipo de supermercado y lo mismo funciona. Y está bien, y es cómodo y rápido. No lo sé.
A ver qué pasa con ello. Hombre, la idea está ahí en marcha. Hay gente que está creando ahora cosas que tienen que funcionar para esta nueva vida que nos toca vivir.
Sí, que está muy bien. Vamos con la música. Vamos a escuchar a Patti Smith con una canción que seguro a los oyentes de COPE pues les lleva directamente al partidazo. Porque,
People have the power.
Claro, así es como arrancan tras los titulares. Y este además es el tema que he elegido para contarte que se ha anunciado que se cancela el Azkena Rock Festival,
claro,
¿vale?
Es que los festivales...
Otro que se suma a la larga lista que tendremos al final de esta temporada, yo creo que todos.
Sí,
no,
sí, sí.
Algunos no, lo mismo en septiembre, pero yo creo que tampoco, ¿no?
No tiene pinta, Bea, no tiene
ninguno.
Pinta.
Bueno, la crisis del COVID va a obligar a todos los festivales de música a dejar esta edición desierta. Eso sí, Azkena anuncia que va a volver con el mismo cartel que tenían previsto para este año. Bueno, pues han logrado cerrarlo igual para el año 2021. Y uno de los platos fuertes será ella, Patti Smith.
Grande, 4:35, hora menos en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? Llámame, cuéntamelo, valiente. abrazo a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a los que están trabajando en fábricas, en conserjerías, los que están en los hoteles, la gente que está con los servicios de mantenimiento, la gente que está limpiando, la gente que está de guardia en las grúas, la gente que está en los puertos, a esos estibadores, la gente de los camiones de un lado a otro. Un abrazo bien fuerte a los que estáis haciendo kilómetros y kilómetros. A Reyes Sánchez Marín, que nos acaba de seguir hace 30 segundos. A Joe da Costa, Manuel, gracias. Nacho Herrero, Nuria Castillejo, Purificación Huertas, ponedores que nos siguen en Facebook. Estamos a 18 de alcanzar los 50.700. Te animo a que nos sigas y que demostremos que solamente los ponedores les ponen a este jueves 14 de mayo las calles. Pilar ha sido la ponedora que ha marcado el teléfono del estudio y que entra en directo y que nos ayuda a poner las calles. Pilar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Y tú, como buena maña, de Zaragoza, ¿no?
Sí.
Pilar, de Zaragoza. Sí. Lo tienes todo, ¿eh?
Hombre.
¿Qué haces despierta ahora, Pilar?
Pues todos los días. Porque me despiertas tú a las 3:30 o por ahí más o menos, ya me despierto sin despertador para oírte.
Ajá. ¿Y ahora estás en la cama o te has levantado a hacer algo?
No, estoy levantada en el salón, encerradica, porque tengo al marido y al hijo durmiendo. Y aquí estoy en el salón.
Ajá. ¿Y estás mirando por la ventana o estás en el sofalín?
En la tablet, comprando en el Corte Inglés estoy. ¿Qué esta semana es la semana del internet? Pues oye, hay bastante chollo.
Es verdad, sí. Y aparte que...
Sí.
¿Tú sabías, Pilar, que de madrugada es cuando más ventas se producen en España a través de internet?
Sí. El otro día me compré unos zapatos y ya los tengo en el Corte Inglés.
Y seguro que los tienes hasta puestos ahora mismo, ¿verdad?
No, y ahora he comprado dos camisas para mi marido.
Ajá. ¿Y cómo son? Cuéntame cómo son esas camisas.
Las camisas de Dustin, las clásicas.
Ajá. Sí. ¿Blancas?
Tipo Oxford.
Ah, muy bien.
No, la Oxford, sí, tejido Oxford.
Tejido Oxford, azulita, me imagino, ¿no?
Una de cuadritos, sí.
Qué bien. Bueno, o sea, que estás escuchando la radio y a la vez estás haciendo compras y no estás tomando un cafetito, una manzanilla o algo.
Ya he desayunado. En cuanto me he levantado, lo primero que me he hecho, ponme la cafetera y he desayunado.
Uh-huh. ¿Y no se te hace luego el día muy...?
No, se me hace largo, no.
¿No?
No se me hace largo, porque luego a las 8 por ahí me salgo a comprarme el periódico y a comprar algo. Y luego vuelvo a casa y hago las cosas de casa.
Claro, porque ahí en Zaragoza ya estáis en la fase 1.
Sí, la fase 1, sí.
¿Ha cambiado mucho? ¿Notáis mucho el cambio, Pilar?
A ver, yo no, porque donde voy más o menos por donde vivo yo, mis dos bares están cerrados aún. Uno abre el 18 lunes y el otro no puede abrir porque no tienen terraza. Entonces, como no se puede estar dentro, pues no pueden eso. Y el otro día me fui a ver a la Virgen del Pilar y sí, me tomé un cortado, pero no me sabe.
Ya.
Y soy de bares, rara, ¿no? Que conste que soy de bares.
Ya.
No, me lo pedí, me lo senté en un banco de madera en la calle Alfonso, que ahora conoces, bueno, una boca que de la calle Alfonso.
Sí.
Y allí me quedé sentadica tomándome mi cafetico.
Uh-huh. Madre mía, Pilar, ¿en cuanto al trabajo estáis bien? ¿Van las cosas bien?
A ver, estábamos ahora bastante bien, pero como nos dedicamos a... Hacemos muebles metálicos para clínicas y laboratorios dentales, pues el sector este ya sabes cómo está, que son también los únicos. Luego el día 12 y 13 de 14 de marzo teníamos que estar en IFEMA, que ya teníamos todo el stand y todo,
sí.
En Expodental, la Feria de Expodental de Madrid, pero la suspendieron. Ayer sí que estuvieron mi hijo y unos empleados en Bilbao montando unas cosas que ya estaba pedida, pero que estaba aquí. Tenemos cosas hechas, pero no las podemos entregar. A ver si ahora empezamos a entregar, pero claro, si no se entrega, no se factura.
Pues ojalá que sí, Pilar. Nosotros te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que eso seguramente os va a dar suerte. Y además os reconoce el esfuerzo de estar aquí ahora mismo a las 4:41 poniendo las calles.
Sí.
Y de verdad, Pilar, que vaya todo muy bien. Aquí tienes una panda de amigos que te acompañan cada madrugada y que aquí estaremos, si Dios quiere,
pues
por mucho tiempo. ¿Vale?
Venga, pues. Vale. Muchas gracias por todo.
Cuídate, Pilar. Ponte una rebequita, que ahora hace fresquito, ¿eh?
Vale. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós, gracias. 4:41, 3:41 en Canarias. Enseguida voy a hablar... Pues tengo muchas ganas de conocerla, con Cristina Rodríguez, que es profesora de producción y realización en radio de la Universidad CEU San Pablo y que tiene una experiencia maravillosa que contarnos. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Casi la mitad de España va recuperando cierta normalidad. Poco a poco se reabren comercios.
Todos
la crisis
vienen de casa con mascarilla, guantes.
Alejandro tiene un bar en la calle. Está feliz por volver a abrir.
La verdad es que en la zona nuestra de la calle solo hemos abierto nosotros.
Los hoteles, sin utilizar zonas comunes como piscinas, spa, gimnasios. Andrés es el dueño del hotel.
Para hoy ya tenemos 5 reservas. Todo el personal no está aquí.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada,
llego a la moto, meto primera y subirá la moto para agarrar, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles y te agradezco un montón que nos elijas para pasar estas 2 horas de radio, las previas a escuchar a Carlos Herrera. Yo creo que sin duda una de las cosas que nunca vamos a olvidar de esta pandemia son aquellas vivencias que nunca antes nos habían tocado vivir. Historias tristes para algunos o más alegres para otros, pero lo que es evidente, ponedor, es que el COVID-19 está dejando una huella imborrable en todos nosotros. Y por ello quiero que ahora te pongas en la piel de los profesores, concretamente de la piel, bueno, en la piel, mejor dicho, de una profesora. Terminas de dar clase online, vas al baño de tu casa y de repente te pones de parto de tu hija prematura. ¿Alguna vez te habías imaginado que te podría suceder algo así? Pues bien, ponedores, esto que acabo de contar le ha pasado a Cristina Rodríguez, mamá de 2 niños y ahora, desde hace poco más de un mes, también de la pequeña Clara. Es verdad que su historia afortunadamente ha tenido para todos un final feliz y para conocer de primera mano cómo ha vivido esta experiencia, hoy pone las calles con nosotros Cristina Rodríguez, que es profesora de producción y realización en radio de la Universidad CEU San Pablo. Cristina, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Y felicidades. Yo bien, ¿tú cómo estás?
Pues yo bien, ya bien, porque el follón este ya ha pasado, pero bueno, un buen susto, hombre, desde luego.
¿Y Clara cómo está? ¿Estará dormida ahora?
Clara está fenomenal, Clara no para de comer, la que tiene sueño es su madre ahora, pero eso es lo normal, o sea que no me puedo quejar, va muy bien.
Oye, Cristina, que me alegro un montón por Clara, me alegro por ti, por tu familia. ¿Quién te iba a decir a ti, verdad, que el nacimiento de tu tercer hijo iba a ser así, eh?
Desde luego, decías en la presentación que hay vivencias imborrables que no se nos, vamos, que no se nos pasarán, y la historia de esta niña desde luego venía pisando fuerte, porque es mi tercera hija, tengo otros 2 niños, uno que tiene 2 y otro que tiene 4 años, y esta que me habían mandado a trabajar a casa y yo estaba enchufada en mi portátil hablando con mis alumnos de internacional, pues no me imaginaba yo que en una vida más tranquila, en el sentido de que estás en casa y no puedes salir a andar nada más que por el pasillo, pues iba a adelantar. O sea que vino de, no llegó a 8 meses, de 7 todavía, y nos pegó un buen susto.
Pero tú te notabas nada cuando estabas en la conferencia con tus alumnos, con el portátil que te estaban viendo, tú no te notabas ahí movimientos extraños. Porque
no. En la clase estaba fenomenal. Yo en la clase estaba tan normal, explicándole su práctica, tal cual, no sé qué. Y cuando desconecté, pues nada, dije, ¿pero qué pasa aquí? Y mi marido afortunadamente estaba aquí. Mi marido es médico además y trabaja en una UCI, con lo cual estaba en plena curva. Y la semana anterior había dormido sola, pues yo qué sé cuántos días, porque no había turno. Y yo se lo decía, por favor, que nos adelante o que cuando estemos en casa, porque si no, ¿cómo nos organizamos?
Claro.
Y justo había hablado con una amiga. Para que le dije, si se me adelantan, vive aquí al lado ella, y le dije, te llamo, puede ser que estés sola, que te quedes con los otros dos, y se vino corriendo y nos fuimos a urgencias, y no era una falsa alarma, que era lo que a mí me daba ser una madre histérica en tiempos de coronavirus, que no quería pisar un hospital ni loca, con lo que mi marido me venía contando, vamos, y lo que veíamos en medios y lo que nos está pasando, que parece de película, desde luego.
Porque, Cristina, cuando tú acudes al hospital con tu vecina, con tu amiga, ya estábamos en plena efervescencia del coronavirus, estarías muy preocupada en ese aspecto, ¿no?
Mi vecina se vino con los otros 2 niños, y nos fuimos los dos, y estábamos en plena curva. Fue el 31 de marzo sí. Y estaba empezando todo a despuntar hacia arriba. O sea que daba un poco de miedo, ¿no? Yo pensaba, pues hija, espérate. Ella tenía que haber nacido hace unos días, el 7 de mayo. Y yo decía, espérate, que estás esperada. Digo yo que se esperará. Pero no, quería salir y ver el epicentro de la noticia. Una niña curiosona, ¿qué vamos a hacer?
¿Estabas preocupada por Clara o confiabas rápidamente en los médicos, en los sanitarios y sabías que todo iba a ir bien?
Bueno, no sabes, ¿no? Cuando uno se pone de parto, pues pueden pasar muchas cosas. Yo me imaginaba que no era una prematura, súper prematura, con lo cual digo, mira, si esto viene antes de tiempo, pues la sacarán adelante, espero, ¿no? Me daba miedo porque veníamos todos con la neura de los contagios, las mascarillas, gente que desgraciadamente tienes alrededor que ya estaba enferma, otra que ha fallecido y que es un bichito pues muy inhumano, ¿no? Que tenemos aquí, y lo que no quería era acogerlo, y sabes que los hospitales tenían mucho riesgo. Tuve la suerte de que estaba en una suite porque no teníamos que tener compañía, con lo cual eso es bueno, fue en el Hospital La Paz, nos trataron fenomenal, y tuvo que ser además un parto en quirófano porque era pequeñita, y mi marido no pudo entrar, no le dejaron, pero bueno, yo estaba tranquila en el sentido que tenía allí un montón de gente súper preparada, encantadora, y que nos iban a ayudar en todo lo que nos tenían que ayudar en ese momento.
Es que encima, y déjame luego, pues, Cristina, que le cuente a los ponedores que efectivamente que tu marido es médico en cuidados intensivos, por lo que en estos tiempos está muy expuesto al virus.
Ahora,
en casa, ¿qué medidas de protección estáis tomando de cara a la convivencia?
Pues bueno, nosotros en principio, pues las que todo el mundo, ¿no? De lavarse las manos. Él lleva normalmente en cuidados intensivos, sabes que llevan el epi puesto en cuanto hay un enfermo. Y yo solo le decía, estate tranquilo, no te equivoques, ponte tus guantes bien puestos. Los primeros días, eso fue como la segunda semana que llevaban trabajando así ya con bastantes coronas. Y él ya tenía más práctica, ¿no? Pero siempre te puedes equivocar. O sea, un guante que no te pones bien o algo que asintomáticos con lo que tiene, los que tenías contacto y ibas expuesto. Y él afortunadamente pues no lo ha cogido, pero vamos, ahí sigue. O sea que nosotros, pues lavarnos las manos, él viene, pues la higiene, los zapatos, pues lo que hace todo el mundo, vamos. Claro. Esto te vuelves neurótico o haces lo que tienes que hacer y ya está, a ver. No
¿os acercáis,
otra.
Os asomáis a ver a Clara con miedo o estáis tranquilos porque sabéis que estáis haciendo las cosas bien y no tiene por qué fallar nada de la cadena de protección?
Teníamos más miedo en el hospital, porque además ella estuvo ingresada 6 días, yo estuve solo 2, que las mamás nos daban el alta enseguida porque preferían que estuviéramos fuera. Claro. Cuanto menos estuviéramos en el hospital, menos expuestas estábamos. Y yo me recuperé bien y la doctora me dejó un día ya más para que pudiéramos ir a verla. Y al principio podíamos ir a verla a las tomas, que la tenían en una incubadora, solamente, pues cada 3 horas, ¿no? Los bebés podías bajar, la leche, toda la movida esta, y mi marido no entraba. O sea, podía entrar uno de los dos. Y él prefería no entrar porque tenía miedo también de si estoy contagiado o no estoy dando síntomas, yo aquí puedo estar, ¿sabes? Pues contagiando a otros niños. Y a los 2 o 3 días, yo creo que llevaba 3 días ingresada, de repente nos dijeron que no podíamos, que las visitas no iban a ser cada 3 horas, que teníamos 2 horas y media al día y yo ya me iba a casa. Con lo cual, pues, a las 3 de la tarde me dejaban ir a verla, nos dejaban a uno de los dos y a los papás, eso era una unidad, ya estaba en una unidad de cuidados especiales, donde siempre podías llamar por teléfono, hablar con las enfermeras, o si había algo, te llamaban los doctores. Pero no podías, tenías que entrar con bata, tu mascarilla, yo digo, parí con mascarilla y esta niña se creerá que todo el mundo tiene mascarilla, porque allí íbamos todos con mascarilla. Hasta que nos llegamos a casa no nos la quitamos, claro, que te daba la sensación de voy a darle un besito, pero no puedo, o sea que era un poco extraño, te la ponías para el pecho, pero pues no es lo normal con tus otros hijos, ¿no? Y mi marido se quedaba fuera, o sea, mi marido la cogió en brazos ya cuando estábamos en casa, pues porque, bueno, por precaución, solo podíamos entrar uno de los dos y lo normal es que la mamá era la que tiene el contacto para que aprendiera el piel con piel y todas estas cosas. Joder. Y la verdad que pues es muy difícil para los padres que de un día para otro te lo expliquen así, encima te digan que es por el coronavirus. Las enfermeras, pues obviamente, son cambios de protocolo que les cambian su manera de trabajar, ¿no? De un día para otro, pues te quedas que dices, ay, por favor, vámonos ya a nuestra casa lo antes posible. Pero claro, No podía ser porque ella venía un poquito inmadura.
Yo me pregunto, Cristina, no sé, la reacción de tus hijos de 2 y 4 años, porque claro, estos dos niños de 2 y 4 años sabían que iban a tener una hermanita, pero no se esperaban que iba a ser tan pronto. ¿Cómo les explicas
pues sí,
que Clara ya está aquí?
Se la esperaban. Están muy contentos, ¿eh? Yo estaba muy asustada porque digo, el de dos la va a machacar o algo, porque es muy bruto. Pero no, venían muy contentos y les trajeron un Hulk de Lego, de esos que les gustan a ellos, que justo llegó, lo pedimos hacía 3 meses y llegó el día que la niña llegó a casa. Bueno. O sea que siempre cuando viene un hermanito, pues los hermanitos traen regalos. Entonces ya la quieren muchísimo y están muy contentos.
Qué bien. ¿Y tus alumnos qué te dicen? Porque claro, estar con tu profesora haciendo una conferencia online,
mis alumnos,
en la clase, vamos, tienen que alucinar que de repente sea de nuevo mamá.
Pues sí, ya alucinaban de verme con el barrigón, porque claro, el que suspendieron las clases estábamos allí, Cristina con el barrigón, la rueda de prensa puesta, y yo siempre he estado a último momento, bueno, he estado bien de salud para poder estar al pie del cañón, y este año me tocaba estar al pie del cañón online, o sea que bueno, pues ya está, como me tocaba, ¿no? Y ellos siempre, ¿vas bien? ¿No vas bien? No sé qué, y solo les mandé un WhatsApp a la delegada, le dije, oye, mira, que no te voy a, no sé si te corregiré esto, ya esa semana terminé de corregir, justo la previa de antes de Semana Santa, y como estábamos online, pues bueno, le dije, oye, Lidia, que me he puesto de parto, que estoy aquí. Algún correo contesté con contracciones, porque soy un poco bruta y no podía dormir. Digo, hasta que esto no venga, pues bueno, vamos a entretenernos, es que tampoco vamos a echarle más drama a la cosa. Y alguno que tengo en Alemania le contesté como, que estábamos ahí en faena, y digo, no ha nacido todavía. Y ya en cuanto nació, pues los avisé, obviamente, que nos alegramos todos en un día que, en unos días que eran tristes para todo el mundo y con mucho miedo. Y yo, los míos son además internacionales, tengo algunos en Francia, otros están en Alemania. Y pues estaban con los vuelos, con ir a casa, no ir a casa, en fin, que te preocupas también de cómo están estos chicos, ¿no? Bien, que nos has dejado ahí. Y bueno, una movida.
Yo creo que, Cristina, que bueno, lo más importante es que finalmente todo ha salido bien.
Sí.
De esta situación, de todas las situaciones, siempre se aprende algo, ¿no? Cristina, ¿tú con qué pues te quedas? ¿Qué has aprendido de todo esto?
Pues mira, yo, a mí esto del corona me está enseñando a vivir en lo esencial. Porque, pues, como que tu vida no es tuya, ¿sabes? Que tienes que vivir al día y disfrutar de las cosas pequeñas y de las alegrías que tienes cada día. Yo me acuerdo cuando iba a verla, yo digo, esta niña tiene el book de las 3 de la tarde. Me metí allí, tenía 2 horas y media para verla, y le hacía 1000 fotos, primero para que la viera su padre, luego para que la vieran los abuelos que querían venirse. Yo decía, no, mi familia es de Córdoba y la de mi marido es de Sevilla, y no queríamos que vinieran, ¿no? Como estaba el Palacio del Hierro en el IFEMA y todo esto, yo decía, es que no vengáis. O sea, os queremos un montón, pero preferimos que tengan abuelos por pantalla. Exacto. Y que lo sigan teniendo mucho tiempo a que vengáis por aquí, ¿no?
Exacto.
Porque nuestra, bueno, por edad y por enfermedades previas, pues son pues tienen riesgo, ¿no?
Sí, hombre, claro,
muy alto. Y con mi marido me traía historias, trae a casa, ¿no? Todos los días, pues historias muy difíciles. La gente, los que están en la UCI, sabéis que son los que peor lo pasan, ¿no?
Sí.
Entonces, pues muy a vivir en lo esencial, o sea, las alegrías pequeñas. Mi hija va vestida de azul y de dinosaurios, gracias a Dios que tiene 2 hermanos y que yo tengo aquí ropa y que la pude clasificar, porque digo, si no, aquí no podemos ni salir a comprar.
Claro.
Con lo cual, pues bueno, que va vestida de niño, pues va vestida de niño, pero la queremos igual. O sea, que a vivir en cosas, en lo que antes te planteas, que es, pues no sé, ¿no? Como cuando pones, pues, ay, la cunita, que sea rostita, que sea no sé qué, o que chorradas, que son chorradas, pues ahora puedes vivir con lo esencial y estar contento y poder dar gracias cada día, porque dices, está viva, estamos aquí, mi marido ha venido y estamos contentos y ya está, tenemos salud y nos queremos, ¿no? Aunque echemos mucho de menos salir a la calle, a nuestra familia, a nuestros amigos, como nos pasa a todos, ¿no? Supongo que como a todos, pero
como a todo
bueno,
el mundo,
podemos
aprender. Claro, Cristina, yo creo que todo se aprende, siempre hay que dar gracias. Yo creo que estamos aquí para dar las gracias por cosas alucinantes que nos pasan y fíjate, pues toda la gente que se ha quedado desgraciadamente en el camino. Yo creo que aquí, Cristina, lo que ha quedado muy claro es que cuando Clara sea un poquito mayor y haya que empezar a contarle historias, la historia de su nacimiento, de cómo vino, de lo que hacía su mamá, de lo que hacía su papá y el estado en el que estaba en ese momento el mundo, va a ser toda una historia que no se le va a olvidar jamás, ¿eh?
Una gran historia, sí. Yo nos entrevistaron para un periódico, para la ABC, y la foto que les mandé era una foto que yo había hecho, un selfie que me había hecho con ella para saludar a su padre, ¿no? Porque estábamos allí en la unidad, que no podíamos, él no la podía ver, y yo era mi momento del book de la niña, que todo el mundo esperaba noticias, ¿no? Era como el rato que la disfrutas tú y luego lo cuentas. Y yo digo, es que esto, fíjate que ha salido en un periódico, que te van a entrevistar, que es historia, va a ser historia, ¿no? Y es la historia de su vida, al fin y al cabo, en la que nosotros hemos ido instrumentos, ¿no? Y su padre en ningún momento, digo, te ha librado, tu hija te ha librado de un poquito de coronavirus, porque se ha cogido unas semanas de baja, pero ya está otra vez trabajando, ¿no?
Tal cual.
Porque tenían muchísimo lío, han tenido que, pues, algunos compañeros que han estado enfermos, afortunadamente no ha sido grave, pero bueno, que tenían que hacer equipo y era un momento en el que no te puedes ir, o sea, que tú ves que tu misión, y yo decía, pues vete, a ver, ya me apañaré con esto como pueda, ¿no? Menos mal que yo, pues, estaba bien, que en el hospital, las noches de hospital estuve sola, porque mi marido se venía aquí con los otros dos. Pero bueno, afortunadamente, pues Dios, o quien fuera, ¿no? Pues nos cuidó, ¿no? Y en ese momento tan convulso de no saber qué hacer, a quién pedirle ayuda, porque tienes gente que es mayor y dices, no, este no, ¿no? A la que siempre le pides ayuda, tiene una edad que no puede salir de su casa. Otros tienen familia que tienen, pues, hermanos diabéticos o hijos que están enfermos que no pueden tampoco exponerse por riesgo a contagio. O sea, es una neura que ha sido difícil, pero que dices, bueno, pues de esto también se aprende, ¿no? Y es una historia que desde luego se la tenemos que contar, claro.
Pues a ver si cuando pasa todo esto,
como
Cristina...
Como dice tu hermano, el de dos, dice, mamá, que se muera el bichito más. Pues eso, claro. A ver si se muere el bichito malo.
Eso es lo que queremos todos, Cristina, que te decía que a ver si cuando pase todo esto podemos tener una charla tranquila y relajada sobre lo que es la producción y la realización en radio, que al fin y al cabo es tu cometido en el CEU San Pablo, ¿no?
Sí, 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 sí. Eso, ahora la podemos hacer, hemos cambiado todas nuestras dinámicas, vosotros, los medios y nosotros en las clases, ¿no?
Claro,
yo,
efectivamente.
Veo que ha sido impresionante cómo nos hemos reciclado en una semana, es verdad que nos hemos puesto a ver tutoriales en la universidad, la nuestra, desde luego. Yo ahora estoy ayudando a la persona que me sustituye con el tema del examen y ya tenemos los sistemas para el examen online, para producir radio. Yo decía, las prácticas de radio las tenemos que terminar, tenemos que aprender, ¿no? Uh-huh. Y ahora, pues con la digitalización, con los móviles, con... te apañas de otra forma.
Yo te estoy hablando,
¿no?,
desde mi casa, imagínate. O sea, yo estoy haciendo mi estudio de radio se ha trasladado de los estudios centrales de COPE a mi casa. Yo tengo un estudio, claro, un despachito, mi colección de discos y mis cositas, y aquí estoy haciendo el programa de radio, ya llevo los 2 meses y medio, ¿eh?
Sí, 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 y podemos. O sea, es como un cambio de dinámica que dices, ¿cómo ha cambiado esto, no? Y yo daba la clase en mi salón, con mis hijos corriendo por detrás, que ya
nos
decían...
Nos hemos adaptado.
Había algunos que me decían, dile a Álvaro que salga en pantalla. O sea, que es
bueno,
un poco...
Cristina.
Que dices, hay una parte que has humanizado, otra que se ha descontrolado, que no sabe, claro, pero las rutinas, esto va a ser un antes y un después en todo, ¿no?
Absolutamente.
En todo.
Pues Cristina, que yo te agradezco un montón, que todo haya salido bien. Dale un besito a Clara y nada, a ver si nos conocemos dentro de poco. Y...
Pues sí, a ver si nos conocemos en persona y vamos, que veamos un estudio de radio y un micro y eso, que a su madre,
claro,
le hace
sí,
mucha ilusión.
Que esto es una droga bendita, esto es una droga bendita,
esto
la radio.
Es fantástico, es lo mejor, es lo mejor.
Cristina, que vaya muy bien, gracias.
Nada, a vosotros.
Hasta luego.
Igualmente.
Seguimos
Adiós.
En COPE, seguimos poniendo calles. Tantos y tantos mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles sobre esos bares a los que necesitáis, que queréis acudir ya para que abran y que estén funcionando. Recuerda que este programa de radio se llama Poniendo las Calles, estamos en la cadena COPE y en la próxima hora, entre otras muchas cosas, tenemos que hablar con un experto del CSIC, total nada, y lo vamos a hacer sobre las playas y las piscinas en época de coronavirus. Vamos a echarle un vistazo a cómo están ese tipo de cosas que nos interesan y mucho. Hay que actualizar la información con Gonzalo Zaballa y te cuento que estamos a tan solo 13 ponedores con 13 personas que le den a seguirnos en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Hoy llegaríamos a los 50.700 seguidores en Facebook, que siempre Angelito Maqueda me decía, Pulpo, que la gente no confunda la gente que os sigue en Facebook con la audiencia del programa. Tienes toda la razón, Angelito. En Facebook hoy hay que conseguir los 50.700. Con 13 lo logramos. Venga, vamos a por la información.